Siempre es muy grato cuando leemos la Biblia, cuando nos metemos a conocer principios, a conocer historia. La Biblia está llena de historias y de historia. Historia es todo lo que se vivió en el pasado, historias son acontecimientos muy relevantes que están ahí plasmados. A mí me ha gustado mucho estudiar la vida del apóstol Pablo y he aprendido mucho acerca de lo que cautivó a Pablo, lo que lo hizo vivir de esa manera, lo que lo hizo cambiar su vida, su estilo de vida, lo que lo hizo dar un giro a sus aspiraciones, porque nació en él una pasión por Cristo, una pasión por conocerlo, y él no lo conoció de forma personal, como pudo haber sido Pedro, Juan, alguno de los discípulos. Pablo no tuvo ese privilegio de conocer a Cristo en persona. Sin embargo, cuando él empezó a buscarlo, lo empezó a buscar de tal manera que se apasionó por conocer quién era Cristo, qué hacía, y bueno, entendió perfectamente lo que era el Evangelio y dedicó su vida a extender el Evangelio. Quizá muchos de nosotros no nos hemos puesto a pensar o a estudiar la vida de Pablo de esta manera, y no solamente su vida, sino lo que él descubrió en la presencia de Dios. En el capítulo 3 del libro de Filipenses, de la carta de Filipenses, de la carta de Pablo a los Filipenses, Pablo precisamente expresa esta pasión que había en su vida. Y en el versículo, en el capítulo 3, versículo 10 de Filipenses, dice así: quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Mire, cuando estamos leyendo el libro de o la carta a los Filipenses, estamos hablando de que Pablo ya estaba pasando muchos días, muchos años sirviendo al Señor. Él ya había hecho viajes misioneros donde había estado levantando iglesias. Y sin embargo, aquí nos habla, hay una frase que dice así: quiero conocerlo a él, como que si no lo conocía ya. Esta frase pareciera como que si no lo conoce, y dice: yo quiero conocerlo a él. Seguramente que esta frase de quiero conocerle a él llevaba a la intención, o atrás de esa frase había un deseo que no se satisfacía a pesar de lo que ya conocía, y que él quería más y más, conocer más y más a Cristo. Su meta, dice, era ser semejante a él. Incluso dice participar de los mismos padecimientos de Cristo. Y estas expresiones nos pueden dar a nosotros una idea de lo que, de qué manera amaba Pablo a Cristo, y de qué manera él quería conocer a ese Dios que siempre tiene sorpresas, que nunca es el mismo, que siempre nos puede sorprender y mostrar su gran amor, su misericordia, tantas cosas que puede mostrar. Y Pablo dice: yo quiero conocerlo a él. Pero repito, ya habían pasado muchos años que él tenía una relación con Cristo, y sin embargo él decía: yo quiero conocerlo cada día más, quiero saber de mi Dios, quiero saber de mi Cristo. Y ahí estaba Pablo, gastando su vida buscando este conocimiento. Yo le pregunto a usted, y me lo he preguntado yo, ¿de qué manera yo amo al Señor? ¿De qué manera usted ama al Señor? ¿De qué manera usted realmente tiene un deseo de conocer a Cristo, aunque usted pueda decir, pues ya lo conocemos? Sin embargo, si comparamos nuestro conocimiento con el conocimiento que tenía Pablo, tal vez nos queda o nos hace falta muchísimo por conocer. Yo quisiera invitarlo a cerrar sus ojos y hacer una breve reflexión, una breve oración relacionado con esto que acabamos de leer. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por las enseñanzas del apóstol Pablo, Señor, que nos confrontan, que nos llevan a reflexionar y a comparar nuestra vida, el conocimiento que nosotros tenemos de ti, Señor, y la manera como deberíamos de apasionarnos por conocerte. Apasionarnos de la misma manera que hay cosas que hoy en día nos apasionan y a las cuales dedicamos nuestro esfuerzo. Señor, háblanos en esta tarde. Háblanos que tu Espíritu Santo nos llene, nos confronte, nos anime. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Gracias, Señor. Amén. Yo les decía que es fascinante cuando estudiamos la Biblia en general o cuando tomamos un tema y nos sumergimos en él hasta conocerlo, de tal manera que siempre el tema que usted elija de la Biblia siempre será fascinante. Cuando estudiamos o yo le invito a que estudie la vida del apóstol Pablo, y usted podrá aprender las cosas que a él lo cautivaron y que hicieron que en él naciera una pasión por conocer a Cristo, por servir a Cristo, porque en él nació una pasión. Fue una circunstancia en su vida por la que él tuvo un encuentro con el Señor. Y desde ese día que él tuvo ese encuentro con el Señor, su vida cambió radicalmente. De tal manera que primero él estuvo estudiando, conociendo la Escritura, conociendo más de Cristo. Él se acercó a los discípulos para conocer lo que Cristo había hecho, su vida, la manera como él actuaba, como él se desenvolvía. Y en Filipenses 3:10 manifiesta esto precisamente, este deseo, este anhelo que dice: quiero conocerlo a él. Y se refiere a Cristo, quiero conocerlo. Y repito, pareciera como que si no lo conociera, como que si apenas está diciéndoles: hey, preséntenme a Cristo, yo quiero conocerlo. Sin embargo, él ya tenía una relación muy estrecha con Cristo. Y él menciona esto: quiero conocerlo a él. Y hay algo más, dice, el poder de su resurrección. ¿Qué fue lo que hizo que Cristo resucitara? ¿Cuál fue ese poder que resucitó a Cristo de los muertos? Dice, y participar hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Quiero participar de eso, quiero vivirlo, quiero experimentarlo. Son las cosas que Pablo dice. Aquí hay dos pasiones, dos deseos que Pablo menciona en esta escritura. Dice, quiero conocerlo a él. Él sabía que cuando él conociera a Cristo, de la manera que él lo conociera, Cristo iba a llenar sus expectativas de vida. Él iba a llenar su vida de una manera más allá de lo que puede llenar a una persona las cosas que para nosotros son agradables o las pasiones que nos llevan a hacer cosas en esta vida, pero que todas son efímeras y que tienen límites y que muchas de ellas no llegan al corazón, nos sacian el corazón, no nos llenan en el interior. Y Pablo sabía que cuando él lo conociera, el conocimiento de Dios no tiene límites, mis hermanos. Conocer a Cristo no tiene límites. Conocer a Dios no tiene límites, no hay un límite del conocimiento. Ningún ser humano que haya vivido, todos los del Antiguo Testamento, todos los que son parte de la historia, ninguno llegó a conocer a Dios a su límite. A todos les hizo falta conocerlo más. Y Dios siempre tuvo una respuesta, y Dios siempre sorprendió a unos y a otros. Y lo podemos ver a través de la historia, cómo Dios sorprendió a Abraham, a Moisés, a David. A cada uno de los hombres de la Biblia, Dios los sorprendía, y nadie podía decir que terminamos o terminaron de conocerlo. Dice también: y quiero ser semejante a Él. Pablo entendió que conocer a Cristo significaba imitarlo. No solamente es un conocimiento teórico, no solamente es un conocimiento científico, sino que es un conocimiento que lleva a la imitación. Quiero ser semejante a Él. Buscar ser semejante a Cristo no es cualquier cosa. Buscar ser semejante a Cristo es poner en práctica la palabra de Dios. Lo que cada uno aprende día con día, es ponerlo en práctica. Y bueno, muchas veces podemos leer mucho más de lo que podemos poner en práctica día con día. Porque algunas veces lo que nosotros queremos poner en práctica es mínimo comparado con lo que Dios nos enseña. Pero la meta de Pablo era ser semejante a Cristo. Y Pablo no tenía otra meta en su vida. Esa era su meta. Su meta estaba marcada al final de sus días. Él sabía que al final de sus días sería haber llegado a la meta. Y él sabía que mientras que ese día llegaba, él tenía que esforzarse por conocer a Cristo y por poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Él sabía que en el día final, esa sería la meta para él. En Filipenses 13, versículo 13, también está hablando Pablo de esto que él estaba viviendo. Pablo ya era un discípulo, ya era un apóstol del Señor. Pablo tenía una vida, tenía un prestigio. La gente lo conocía y sabía quién era Pablo, y lo respetaban. Y mucha gente pudiera haber pensado que, bueno, Pablo era un hombre fuera de serie. Yo recuerdo en una ocasión, cuando comenzaba yo a ser cristiano, que me invitaron a una reunión y llegó un hombre, el que iba a compartir la palabra. Llegó un hombre vestido de blanco, toda su ropa era blanca, y traía una barba larga y tenía un aspecto místico. Y toda la gente que estaba ahí cuando llegó, todos, hubo una exclamación de llegó el ungido. Y yo lo vi y me sorprendió también. Y pudiéramos pensar que ese hombre, con su aspecto, su manera de vestir, su aspecto de barba larga y todo esto, pudiera representar una santidad, un hombre que ya había logrado lo máximo. Y sin embargo, fíjense, lo comparamos con Pablo, y Pablo pudiera ser alguien similar, con un aspecto así, o con una reputación, o un prestigio, o que todos pudiéramos pensar, no, pues es que es el apóstol Pablo, es alguien fuera de serie. Y en el versículo 13 de Filipenses 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y mire, esta afirmación es sorprendente, porque leer cómo el apóstol Pablo reconoce, él mismo reconoce que a pesar de que él está dedicado a compartir la palabra, a pesar de que él está dedicado a llevar el evangelio, él reconoce que no ha logrado nada. Él reconoce que no ha alcanzado la meta. Él reconoce que la perfección o la santidad que el Señor demanda todavía no la alcanza. Él dice: yo mismo reconozco que esa perfección que Dios demanda no la he alcanzado, y tal vez pudiéramos pensar que es imposible que alguien la alcance. Debemos de ver el énfasis, o ponerle un énfasis a esa palabra que dice: yo mismo no pretendo. O sea, yo mismo no me pavoneo. Yo mismo no digo que ya lo alcancé. Yo mismo no digo que ya lo logré. Yo mismo no digo que no peco. Dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Aún no lo alcanzo. Pablo confiesa de una manera transparente y honesta que el nivel de perfección que Cristo demanda es un nivel en el que Pablo todavía está luchando por alcanzar. Ese nivel es el que todos los cristianos deberíamos de estar buscando, donde estamos poniendo en práctica la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Pablo confiesa que hay una lucha incluso en él. En Romanos 7:15 lo dice claramente, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago: apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo habla claramente de la lucha que tenía él y que tenemos nosotros. Es una lucha diaria, es una lucha continua. Es una lucha en la cual estamos inmersos, pero es una lucha en la cual muchos son conscientes de que tienen que luchar, esforzarse. Y es una lucha en la cual muchos se han perdido y ni siquiera piensan esto, y no hay un esfuerzo por tratar de cambiar, por tratar de ser diferentes. Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo. Y en el otro versículo de Filipenses, él está diciendo que no pretendo haber alcanzado nada. Usted ha leído, bueno, espero algunos, especialmente los hombres, cuando yo estaba leyendo una declaración de un equipo de fútbol, el entrenador, y que han ganado muchos partidos de forma continua y van en primer lugar y todo. Y él dice: yo les digo a sus pupilos que no hemos alcanzado nada, todavía no alcanzamos nada. Y yo recordaba esas palabras y recordaba lo que dice Pablo: yo mismo reconozco que no he alcanzado nada. Estamos a la mitad, y aún estando a la mitad hay riesgos, porque no hemos llegado a la meta. Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esta es la lucha de un matrimonio, esta es la lucha de un hombre, esta es la lucha de una mujer, esta es la lucha de un hijo, de un padre, esta es la lucha de un trabajador, esta es la lucha de los cristianos especialmente. Bueno, creo que los cristianos somos los que más debemos de tener esta lucha en nuestra vida. Porque lo que hago no lo entiendo, no entendemos lo que hacemos. Y muchas veces hay personas cerca de nosotras que nos dicen: es que no entiendo lo que haces, porque tú sabes que estás haciendo mal y sin embargo lo sigues haciendo. Y muchas veces nosotros lo hacemos, o sea, nosotros lo pensamos, lo meditamos: es que lo que hago no lo entiendo, no entiendo por qué lo hago. Y dice: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no él hacerlo. Nosotros, semana a semana, escuchamos la palabra de Dios. Escuchaba la enseñanza del pastor hoy en la mañana y las anteriores de la serie que estamos teniendo actualmente. Y que hablan del quebrantamiento y que hablan de una situación en nosotros. Y aprendemos lo que está mal. Aprendemos lo que dice la Biblia que no deberíamos de hacer. Y mientras estamos aquí, tenemos la firme convicción de cambiar, de ser diferentes. El hacer el bien está en mí. Y sin embargo, cuando salgo, hago lo que acabo de escuchar que no debo de hacer. ¿Cómo está eso? ¿Qué es lo que pasa? Hay una lucha en nosotros. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esto es versículo y esta declaración de Pablo nos dice claramente o nos muestra claramente la realidad de todos los seres humanos. Hay una lucha diaria, hay una situación que vivimos. Hay una costumbre, hay una manera de actuar y de ser. Todos nos hemos acostumbrado a actuar de una manera en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación de novios, en nuestra relación de padres e hijos, en el trabajo, en todo. Ya hay un molde y es difícil que nosotros salgamos de ese molde. Pero esa es precisamente la lucha a la que Pablo nos está hablando. Y nos dice, necesitas salir de eso. Porque mira, la vida es un constante estar pecando y pecando y pecando. Cuando dice Pablo, yo mismo no pretendo decir que ya lo alcancé, que ya soy perfecto, que ya no peco. Hay personas que se muestran como perfectos. Especialmente los pastores, los líderes religiosos, a veces dan la apariencia de que son perfectos. Y sin embargo, la verdad es que nadie es perfecto. Y todos pecamos, y todos tenemos conflictos, y todos de alguna manera estamos en una lucha continua, como lo confiesa Pablo. Porque Pablo dice, yo quiero hacer el bien y es el mal que le hago. No, él no lo está diciendo solamente como una recomendación, ¿no? Él lo está diciendo porque es lo que él vivía. Era su vida. Y puede ser su vida, aunque nosotros aparentamos, y especialmente los cristianos, aparentamos que todo está bien, que llevamos un matrimonio perfecto, que tenemos una familia perfecta, que todo está bien y que hemos, ya como somos cristianos y tenemos 20 años, 30 años, 40 años siendo cristianos, pues nuestro nivel, simplemente por los años que tenemos viviendo el evangelio, pues ya estamos en un nivel donde no pecamos. Esto me recuerda a una persona que yo traté un tiempo. Teníamos una muy buena relación. Y en una ocasión él platicando me dijo, ¿sabes qué? Yo desde que me convertí al Señor, dejé de decir mentiras. Y ya no miento. Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿cuántos años tienes siendo cristiano? Y tenía como 20 y tantos años. Le dije, ¿tienes 20 y tantos años sin mentir? Me dijo, ¿sí? Y yo me reí y le dije, ¿esta es la primera entonces? En 20 años esta es la primera que echas. Y se molestó, porque hay cosas que son difíciles de creer. Yo no puedo creer que alguien ya haya alcanzado ese nivel de santidad. Y especialmente en nuestra cultura, especialmente en nuestra cultura, donde es tan común que se mienta Incluso hemos minimizado esta práctica y mucha gente se la pasa diciendo mentiras piadosas. Pero son mentiras. Y delante de Dios está mal. Dice el apóstol Pablo, todos pecamos día con día. Pablo mismo dice, yo mismo queriendo hacer el bien, yo lo conozco, lo predico, lo enseño y muchas veces caigo en lo mismo. Hay una lucha, mis hermanos. Pero Pablo sigue diciendo, Pablo sigue enseñando a los filipenses, porque los filipenses, esto se los está enseñando porque ellos tenían ese problema. No era por otra cosa. O sea, no crea que él les estaba escribiendo por cultura y él no les estaba escribiendo para que conocieran sus intimidades. Pablo no les estaba escribiendo para que dijeran, mira, te voy a abrir mi corazón para que sepas cómo soy y quién soy. No, Pablo les está escribiendo porque había problemas en ellos. Y ellos tenían esta misma actitud. Y los filipenses, por ser una iglesia en un lugar donde reinaba el pecado, muchos de ellos se levantaban y se levantaban el cuello y decían, yo soy cristiano y soy de otro nivel de ustedes. Y Pablo les dice, no te engañes. Yo mismo no pretendo decir que ya alcancé la meta. Pablo los está poniendo en su, los está ubicando donde deben de vivir, donde están delante de Dios. Pablo les está diciendo a todos, hey, hay una lucha en todos, en cada uno de nosotros estamos luchando contra nuestras propias pasiones, porque esta lucha es con nosotros mismos. Dice, yo conozco el bien y es el mal que hago. Y eso no quiere decir que el otro te empuja, el otro te hace, el otro te obliga, no, este es un asunto personal, tú lo haces, aún conociendo que es mal, tú lo haces. En Filipenses, de nuevo, versículo 13, dice, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hacía Pablo? A pesar de lo que él hacía, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aquí hay una situación. Una cosa, algo, olvidando lo que está atrás. ¿Qué es lo que está atrás? Lo que pasó ayer, lo que pasó hace un año, lo que pasó hace 5, 10, 15, 20. Eso ya quedó atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. Mis hermanos, todos tenemos un pasado. Y muchas veces nuestro pasado no es tan honroso. Nuestro pasado muchas veces no es tan glorioso. Nuestro pasado muchas veces no es digno de contarlo. Porque hicimos cosas que nos llenan de vergüenza. Muchas veces el pasado en un matrimonio no es algo agradable. Y a veces cuando se toca el tema, a uno de los dos les incomoda. ¿Por qué? Porque es un pasado vergonzoso, es un pasado feo. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Yo recuerdo claramente de dónde me sacó el Señor. Yo recuerdo claramente lo que yo hacía. Conocí a un hombre aquí en la iglesia. Él ya no viene, se fue a otra por cuestión de cercanía y de su trabajo y de muchas razones. Pero el tiempo que estuvo aquí platicábamos y precisamente el día que me lo encontré, lo encontré en un restaurante y él vino y se sentó a platicar conmigo. Yo estaba solo y se sentó a platicar conmigo y le dije, oye, ya no te he visto, ¿qué pasó? Me dijo, no, ya no voy a la iglesia. Y, ¿por qué no, ya no vas? Dijo, no, ya me empezó a platicar toda su historia y todo esto. Y él, bueno, venía aquí con una esposa, con unos hijos. Y él me dijo: pastor, le quiero platicar de dónde me sacó el Señor. Y yo le digo: hermano, no es necesario que me platiques. Me dijo: no, yo quiero de cualquier manera platicarle, porque Dios me está mostrando y me está llevando a abrir una obra. Y yo estoy tan agradecido con Dios que a pesar de mi pasado tan feo, tan vergonzoso, Dios tiene misericordia de mí, o tuvo misericordia de mí, y me usa, me está usando. Y le dije: pues mira, no es necesario, pero no, me dijo, yo quiero platicar. Le dije: ok, viene de ahí. Me dijo: fíjese que yo era homosexual. Durante muchos años, me dice, yo traía el pelo largo y durante muchos años fui homosexual. Pero Dios me sacó de ahí. Le pudiera platicar muchas historias, pero no tiene caso. Le dije: sí, no tiene caso. Dice: pero Dios me sacó y hoy yo vivo con mi esposa, con mis hijos, y soy un hombre respetable. Soy un hombre respetado que mis hijos aman, y que nadie, ellos no saben, mi esposa sí, pero yo cambié cuando Cristo vino a mi vida. Dice: y es un asunto que quedó en el pasado, y ni mi esposa ni yo lo tocamos. Para mí es vergonzoso delante de ella, pero delante de Dios es glorioso, porque puedo ver la mano de Él obrando. Todos tenemos un pasado, pero muchos ese pasado lo siguen arrastrando y arrastrando y arrastrando. Para muchos ese pasado puede ser doloroso, puede ser un pasado lleno de frustración, de limitaciones, de malos tratos. Muchas veces ese pasado, lo más triste es que te lo está recordando tu pareja. Siempre te está diciendo: es que tú hiciste eso, tú hiciste aquello, tú. Muchas veces los hijos son los que nos reclaman. Yo muchas veces le refuté a mi padre sus acciones. Muchas veces los padres, nos la pasamos recordándole a los hijos sus malas decisiones. Y muchas veces ese pasado nos impide caminar hacia adelante. Muchas veces ese pasado nos tiene atados, atrapados, y no nos permite mirar adelante. Y Pablo dice: una cosa hago, olvidando el pasado, yo prosigo hacia adelante. Es decir, lo pasado no me interesa. Una ocasión estábamos aquí, una reunión como esta, en un domingo, y el pastor estaba hablando y estaba ministrando, y estaban hablando precisamente de cosas del pasado. Y estaba un hombre con un aspecto pues fuerte, alto, con un corte de pelo militar, y ahí estaba llorando. Y yo lo vi, de esas veces que el Señor te llama la atención, y volteé a verlo, y estaba llorando, y me acerqué a él y le dije: hermano, ¿necesitas ayuda? Y me volteó a ver y me dijo: pastor, es que no puedo olvidar mi pasado. Mi pasado me persigue y mi pasado no me deja ser libre. Y siempre estoy luchando y estoy pensando. Y me dijo: yo era un sicario. Y yo maté a mucha gente. Y ahora que soy cristiano, no lo puedo superar. Siempre estoy pensando en el daño que cometí. Y estuvimos orando. Y precisamente yo le enseñaba esto. Le dije: mira, el apóstol Pablo tuvo un pasado muy fuerte. Él perseguía a los cristianos, los acosaba, andaba tras de él y los llevaba presos y tal vez azotó a muchos o tal vez se encargó de liquidar a muchos. Era un hombre sangriento, era un hombre prepotente, era un hombre pues que yo no sé qué era lo que él antes de Cristo. Todos hablamos del Pablo después de Cristo y Pablo mismo lo dice: el pasado ya quedó atrás, mi pasado quedó atrás y yo prosigo adelante. Ese pasado no me va a detener. Yo quiero ir adelante. Y muchas veces nuestro pasado, el pasado de muchos, los tiene ahí sumidos en dolor, en desesperación, en amargura, en tristeza, lamentándose por ese pasado. Cuando yo estaba estudiando la carrera de profesional, yo ya estaba en ese proceso de cambiar mi vida y me invitaron a un curso de la Biblia, a estudiar la Biblia, y yo comencé a estudiar en un instituto. Y mi vida no era tan buena todavía. Yo vivía aquí en la colonia del Fresno y algo que era común era peleas y droga y muchas cosas de esas. Y yo estaba tratando de salir de eso, pero ser un hombre que si me volteaban a ver, medio que no me gustaba, le decía: ¿qué me ves? Entonces tenía un compañero por ahí que un día yo pues simplemente escuché ahí afuera del salón, empecé a oír gritos y esto, y salí y vi que se estaban peleando dos compañeros de mi salón, y yo me fui hasta mero adelante y empecé a empujarlos hacia atrás para que nadie se metiera y dejarlos que se golpearan hasta que se cansaran. Y el amigo con el que yo me juntaba mucho le ganó al otro. Entonces se levanta el otro y me dice: tú me estabas pateando mientras que estaba en el suelo. Yo le dije: no, yo no te estaba haciendo nada. Y luego todavía le dije: no, yo necesito que te agarren para patearte. Le dije: yo te puedo patear sin necesidad de que nadie te agarre. Y yo me metí a mi salón y estaba ahí esperando la siguiente clase. Y ya iba a empezar la siguiente clase y llega este hombre, este muchacho, y me avienta un café caliente en mi cuerpo. Y pues me le dejo y nos peleamos en el salón y fue algo tremendo. Me rompió la camisa y todo esto. Y ya me fui y ese día precisamente tocaba ir a la clase del Instituto Bíblico. Usted se puede imaginar, después de haber peleado, yo tenía que ir a la clase del Instituto Bíblico. Y ese día yo dije: eso no es para mí, dije, eso no es para mí. Lo mío es eso, de pelear y de ofender y de maltratar y de todas esas cosas. Y yo iba en el camión, porque me salí de las clases y me fui a mi casa por mi aspecto. Iba en el camión y me encuentro a uno de los compañeros que iba en el Instituto Bíblico y me dice: ¿qué te pasó? Y le dije: pues nada, ahí una persona se tropezó y me echó el café. Y me dijo: y también él se tropezó y te rompió la camisa y la cara y todo. Y le dije: pues sí. Le dije: bueno, mira, la verdad es que me acabo de pelear. Y él vio en mí, yo creo, esa decisión de hacerme un lado. Y me dijo: que eso que te pasó no te desanime a continuar el camino del Señor. Y yo le digo: pero ¿cómo voy a ir? Le dije: pues no me siento limpio, no me siento que sea un buen testimonio que yo me acabo de pelear y voy a estudiar la Biblia. Le dije: eso es hipocresía. Me dijo: no, eso es querer agradar a Dios y querer, a pesar de las circunstancias, tú seguir adelante. Y el apóstol Pablo lo decía exactamente: Pero una cosa hago, prosigo. Las cosas pasadas, lo que yo acabo de hacer, no me va a detener a continuar. Muchos se la pasan diciendo, ah, es que somos un par de hipócritas en los matrimonios. No, no, no deberíamos de ir, no deberíamos de hacer esto, no deberíamos de hacer aquello. Y lo que dice el apóstol Pablo es, pero una cosa prosigo. Y él reconoce algo. Yo mismo reconozco que no he alcanzado nada. Estoy en el proceso, pero quiero dejar lo pasado y quiero continuar hacia adelante. Él miraba lo que estaba adelante. ¿Qué es lo que estaba adelante? Y en ese tiempo yo no veía lo que estaba adelante. Simplemente yo decía, ir a estudiar la Biblia. Y la verdad que Pablo miraba más allá. Y al final él veía que en la meta, allí estaba Cristo. Al final del camino, en la meta es el final de algo. De algo que tú te propones, de algo que tú quieres, algo por lo que estás luchando. Y al final de lo que Pablo quería, buscaba, quería conocer, al final estaba Cristo, la meta era Cristo. Versículo 14 dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Seguramente Pablo era un atleta. Seguramente que a Pablo le gustaba correr. Pablo en varias ocasiones pone como ejemplo una metáfora relacionada con un maratón, con una carrera, donde él ejemplifica lo que es la vida cristiana. Pablo entendía que todos los filipenses podían entender este ejemplo, esta metáfora, ya que todos estaban familiarizados con este tipo de competencia. Era muy famoso en ese tiempo este tipo de competencias, el maratón era una competencia que Grecia empezó a llevar a cabo en el año 600 o 700 antes de Cristo. Se llamaban olimpiadas en ese tiempo, porque se celebraban en una villa que se llamaba Olimpia. Y fíjese, estaba yo estudiando, estas olimpiadas se celebraban cada 4 años. Y esta tradición nos sigue hasta nuestros días. Cada 4 años se llevan a cabo las olimpiadas. El maratón es una prueba por demás demandante. No muchos pueden correrla. Si usted ve en alguna ocasión un maratón, se inscriben miles y no terminan miles. Esta carrera de resistencia, de esfuerzo, consiste en correr de forma continua 42 kilómetros con 195 metros. Decía un amigo que en un tiempo a mí me tocó prepararme para esta prueba. Y decía un amigo, cuando decía, allí donde nos estábamos preparando, decía, ¿se están preparando para el maratón? Sí, dice, no, si yo en el carro me canso. Imagínate corriendo. Es una prueba que dura, dependiendo la capacidad, pero en el nivel que yo corría, duraba entre 4 horas y media y 5 horas completar los 42 kilómetros. Esta es una prueba que requiere mucha preparación y que requiere mucha resistencia. Nosotros nos preparábamos día con día. Todos los días, a pesar de que llovía o hiciera frío, teníamos que estar corriendo todos los días. Los fines de semana, dependiendo de cuándo era el tiempo, pero se iba acercando, corríamos 25, 30 kilómetros, 35. Y ya si corrías 35, ya tenías la capacidad para terminar el maratón. Pero verdaderamente que era extenuante. Durante la carrera, sucedían cosas. Bueno, en el camino muchos se quedaban. Conocí a muchos que llegaban muy bien vestidos, llegaban con la ropa más moderna y más ligera, y llegaban con sus tenis nuevos. Y fíjese que llegar con tenis nuevos es el mayor error que te puedas imaginar al ir a hacer esta prueba, porque no están amoldados. Lo mejor es correr con tus zapatos cómodos, viejos, que ya están amoldados a tu pie chueco. Y la apariencia de un gran corredor por su ropa no era impactante para los que ya tenían experiencia. Recuerdo una vez que iba yo corriendo y en mi camino yo llevaba un buen paso y me pasó un viejito. En ese tiempo yo tenía 30 años. Y me pasó un viejito como la edad que yo represento ahora. No más. Me pasó y yo lo vi y dije, ¿cómo me va a dejar este viejito? No me puede dejar, y empecé a correr a su ritmo. Le aguanté como 4 o 5 kilómetros. Y en el lenguaje de los corredores me tronó. Porque ese no era mi ritmo. Ese no era mi paso. Y lo que nos enseñó un viejito como él, nos enseñó a correr maratones. Y él nos dijo, tú vas corriendo contra ti mismo. Ese es tu paso. Recuerdo una vez que ya me faltaba muy poco, iba corriendo ahí por Avenida Patria, al bajar donde está esa pendiente de donde está la Universidad Autónoma hacia Colomos. Iba caminando por ahí, ya me faltaba poco, tenía que llegar a la meta Colomos. Y cuando yo empecé a correr más fuerte, porque yo sabía que ahí al final estaba mi esposa y mis hijos chiquitos, y ellos estaban, papá, te vamos a esperar en la meta. Y yo, sí, ahí llego. Y yo sabía que ellos estaban, y yo dije, voy a agarrar un buen paso para que vean que va su papá corriendo bien fresco como una lechuga y toda la cosa. Pues esa bajada me tronó porque me empezaron a doler mis muslos y me tuve que casi parar para caminar y perdí mucho tiempo. En un maratón suceden muchas cosas, como en la vida cristiana suceden muchas cosas. Parece que vamos bien y en el menor momento suceden cosas dolorosas que nos retienen, que hacen que bajemos el paso. Suceden cosas que no teníamos previstas. En la mitad del camino podemos dejar de lado la competencia. Pero Pablo decía algo: prosigo a la meta. ¿Qué tiene la meta? ¿Qué tenía la meta? Llegar a la meta produce una sensación indescriptible, mi hermano. La primera vez que yo crucé una meta, se me salieron las lágrimas de satisfacción. Había logrado algo que era difícil para mí lograr. Produce una sensación de satisfacción. Produce una sensación de haber alcanzado lo que te habías propuesto. Pablo tenía en su mente la meta, y él sabía que en la meta estaba Cristo. Ahí estaba. Cuando yo iba corriendo, yo sabía que al final de la meta, ahí estaba mi esposa y ahí estaban mis hijos. Y se iban a alegrar conmigo. Cuando Pablo les está escribiendo a los filipenses y les pone este ejemplo, que todos entendían, todos sabían la gloria que se llevaba el que ganaba el maratón. Le ponían una corona de olivo, y era un prestigio para el que había cruzado la meta. Para los que cruzábamos y para los que siguen cruzando hoy en día, es un privilegio y es una sensación de satisfacción. Y cuando le preguntan, ¿cuánto hiciste? Pues hice 6 horas, 7 horas. Se admiran y dices, ¿cómo le hiciste para lograr aguantar tanto tiempo? Si yo en 4 horas ya no sabía cómo hacerle y tú en 6, en 7 lo lograste. Pablo sabía que al final estaba Cristo. Pablo conoció a Cristo de tal manera que entendió esto. Y como él sabía de estas carreras, él sabía que al final de todas las metas hay un premio para el que cruza, para el ganador. Esta carrera, solamente 1, 2 o 3 tienen un premio. La vida cristiana dice que todos, todos tendremos un premio. Si tú logras llegar a la meta, alcanzar la meta en lo natural, corriendo, requiere una estrategia, requiere sabiduría, requiere preparación. La vida cristiana igual, alcanzar la meta requiere estrategia, requiere disciplina, requiere preparación, requiere esforzarse, requiere aguantar aún en los momentos en que estás a punto, como dicen en mi pueblo, de aventar el arpa, de claudicar, de rendirte. En los momentos en que piensas que ya no puedes, que lo que estás viviendo es superior a lo que tú puedes soportar, que en los momentos de debilidad viene el Señor y te ayuda y te dice: hijo, adelante, adelante. Recuerda lo que dijo el hermano Pablo: y dejando atrás, dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Mis hermanos, Pablo no tenía otra meta en su vida. Su vida cambió de una manera drástica. Él dejó de lado lo que llenaba su mente, lo que llenaba su vida, lo que lo apasionaba, las cosas militares, las cosas religiosas, las cosas que lo apartaban de Dios. Él las dejó y él empezó a caminar, a lograr sus propósitos. Y tal vez usted pueda pensar: bueno, pues es que él se dedicó toda su vida. Mire, él trabajaba también. Dice la Biblia que él hacía casas de campaña para mantenerse. Él tenía que seguir su vida, él tenía que seguir viviendo, él tenía que tener satisfacciones, él tenía amigos y pasaba el tiempo con sus amigos. Él escudriñaba la palabra de Dios, él buscaba a Dios, él puso como meta de su vida servir a Dios. La pregunta hoy para nosotros es: ¿cuál es tu meta? Yo oraba al Señor y le decía: Señor, el preguntar ¿cuál es tu meta? Pues todo el mundo puede pensar o decir en este momento, cuando estamos siendo confrontados por la palabra, pues tal vez pudiéramos pensar que la meta es la misma de Pablo. Sin embargo, el Señor me mostraba que la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría, no dije todos, la mayoría, o tal vez los que están escuchando, su meta no es Cristo. Al final de su meta no está Cristo. Al final de su meta no están trabajando ni caminando para alcanzar esa meta, llegar a ese día y encontrar ahí a Cristo, pero que te está esperando, que está esperando por ti. Cuando yo corría y que iba a llegar a la meta, mira, en la meta hay muchas personas, muchas, muchas, muchas. Y la verdad es que como, pues tú no sabes dónde quedó, dónde estaba puesto la persona que te va a esperar. A veces íbamos corriendo y platicando con los que iban corredores a un lado y escuchábamos: al final está mi esposa, mi novia, están unos amigos, está X, pero siempre todos anhelaban llegar porque lo estaban esperando. Y cuando llegaba uno a la meta, había mucha gente. Y en medio de toda esa gente, había que encontrar a dónde estaban los tuyos. Para que te vieran, para la foto, para voltear y saludar. Al final de tu meta, ¿esperas encontrar a Cristo? ¿O ni siquiera hay meta? Ni siquiera estoy caminando por esa meta. Para muchos, Cristo y el cristianismo solamente representa una opción, una tradición, un eslogan. El decir que eres cristiano, pero en verdad no eres cristiano. Si yo le preguntara a usted cuál es su meta, lo que verdaderamente le motiva, quizá me dirían, como muchas veces lo hemos hecho: mira, mi meta. Sí, tu meta, ¿cuál es tu meta? Mi meta, así como mi meta. Sí, ¿cuál es tu meta? Bueno, mi meta es ser doctor. Es ser ingeniero. Es casarme. Mi meta es tener hijos. Mi meta sublime es tener dinero. Mi meta es ser. Mi meta es ser. Mi meta es tener. Ciertamente, mis hermanos, que para lograr tus metas, la que sea, se requiere invertir tiempo. Se requiere quedar exhausto, cansado. Ayer mismo, después de que terminé de preparar lo que hoy estoy compartiendo con usted, me metí al YouTube y aparecen ahí como muchas cosas que tú puedes ver, y apareció unos momentos, decía como que muestran la compasión de otros. No recuerdo exactamente las palabras, pero pusieron ahí el final de un maratón de unas mujeres. Y en ese maratón va corriendo una mujer que va adelante y le faltan unos metros, pocos metros, para alcanzar la meta, y las piernas ya no le responden y se cae. Y la persona que venía atrás, el corredor que venía atrás, alcanza a ver, y esa mujer se levanta y empieza a trastabillar y a querer correr, pero ya no podía correr y ni caminar, y las piernas se le doblaban y se caía. Y llega esta otra mujer que la pudo haber superado y cruzar y llegar a la meta, pero no lo hace. Se detiene y la empieza a abrazar y empiezan a caminar juntas. Y la que iba adelante empieza, se le doblaban las rodillas, se le doblaban los pies y ya no podía, se veía que no podía. Y cuando va llegando, esta mujer que venía en segundo lugar la deja sola para que cruce la meta. Yo le estaba viendo y decía, qué tremendo es esto. ¿Y cómo aprende uno? La verdad, yo recuerdo cuando terminábamos cansados. Toda la tarde era de dormir, de recuperar, de masajes en las piernas. Y en nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que llena nuestra mente? ¿Qué estamos dispuestos a cansarnos para lograr nuestra meta? A veces ni siquiera nosotros mismos somos los que vamos empujando para llegar. y mucho menos cargar a alguien que sabemos que está a punto de rendirse y de no lograr la meta, sino que tenemos que llegar y cargarlo muchas veces literalmente para alcanzar la meta. Cuando yo estudiaba esto, trataba de entender al apóstol Pablo y decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Alcanzar a lograr el éxito, el premio. Alguien que está viniendo a la iglesia y que su vida está involucrada en otras cosas, pareciera que está corriendo esta carrera, pero la verdad es que ni la está corriendo ni va a tener premio. No nos hagamos, dice en la Biblia del pastor, no os hagáis. Hay cosas que son claras. Parece que estamos corriendo. Parece que vamos en la carrera. Pero muchos se están quedando. Muchos, las cosas de este mundo, las pasiones le jalan más. Sus pasiones son otras. Su pasión no es Cristo. Y tal vez yo no le estoy diciendo que tenga una vida tan apasionada como Pablo. Pero sí le estoy llamando, o el Señor nos está llamando, a que haya pasión por Él. Que tengamos claramente en nuestra vida, en nuestro radar, en una de las metas que tenemos, que al final de nuestra vida, al final de la carrera, ahí estará Cristo. Y que en medio de todo lo que el bullicio y todo, tú puedas inmediatamente mirar a Cristo al final, porque eso es lo que marca tu vida. Hacia allá vas, hacia allá vas. Y nadie te va a engañar. Y el momento glorioso cuando tú llegues, la satisfacción de decir: Señor, aquí estoy. Hoy en día, muchas personas están llegando a ese fin de la meta, de su meta. Y hay un riesgo. Hoy en día hay un riesgo que todos estamos viviendo, todos estamos expuestos. Desde el más joven hasta el más viejo. La vida se puede acabar en cualquier momento. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu meta? Muchos, cuando les hablan de que su vida va a acabar, se preocupan por dejar el testamento. Y dicen: voy a dejar arregladas todas mis cosas. Pero no arreglas la más importante, que es lograr llegar y recibir el premio del que terminó la carrera. Yo le quiero pedir que cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. ¿Qué es lo que hay en tu vida, mi hermano? ¿Qué es lo que llena tu vida? Hay una rutina en nuestra vida, una rutina diaria. La rutina del domingo es ir a la iglesia. La rutina del domingo, con eso yo sacio mi necesidad espiritual. Con 2 horas, con 3 horas. ¿Pero qué es lo que llena tu vida? El lunes, el martes, el miércoles. ¿Qué es lo que hace que te levantes temprano y que te acuestes tarde? ¿Qué es lo que hace que te sientas intranquilo o tranquilo cada día? ¿Qué es lo que te trae satisfacción? ¿Qué es lo que esperas encontrar al día siguiente? ¿En verdad hay una meta final en tu vida? Porque tú puedes estar teniendo la meta de casarte, pero te casas y ya se acabó. Tener hijos, tienes hijos y ya se acabó. Tener dinero, puedes tenerlo y no sentirte satisfecho, sentir un vacío y seguir luchando por más y por más y por más. Pero al final de todo lo que tú puedas pensar, al final de todo lo que te mueve, estará Cristo. Siempre estará Cristo. Dios puso al hermano Pablo para escribir esa carta ahí y decirnos: yo quiero conocer a Cristo. Anhelo conocerlo. A pesar de que fallo, a pesar de que peco, a pesar de que no lo he alcanzado, yo quiero conocerlo. Y nada me va a detener. Yo quiero poner en práctica lo que yo escucho, la enseñanza, lo que yo leo en la palabra. Yo quiero ponerlo en práctica. Quiero ser semejante a Él. Semejante a Él. Y tal vez hay cosas que te tienen atado. El dolor de haberte, que alguien te dejó, te engañó. La enfermedad. La situación familiar. Si tú estás luchando con esas cosas, con tu pasado, yo te pido que te pongas de pie. Vamos a orar por ti. Dios quiere liberarte de ese pasado doloroso, cualquiera que sea. Dios quiere traer vida a tu vida. Dios quiere hacerte una nueva criatura. A pesar de tus errores, mi hermano, a pesar de lo que hayas hecho, Dios te ha perdonado. Y Dios quiere liberarte, y Dios quiere que tú te des cuenta cuánto te ama. Y a pesar de eso, Dios te espera al final. Señor, gracias por cada persona que está de pie. Señor, yo te pido que toques su vida. Yo te pido que los libres de ese pasado, Señor. Que ellos se den cuenta que tú les has perdonado, Señor. Padre, que tú seas la meta. Que ellos se apasionen por ti, Señor. Por conocerte, por servirte, por querer ser semejantes a ti, Señor. Padre, toca su vida, Jesús. Tócalo, Señor. Llénalos, Padre. Haz milagros en su vida, Señor. Trae consolación, Dios. Trae consolación a su vida, Dios. Trae liberación, Señor. Trae provisión, trae amor. Trae aceptación, Dios. Muéstrales cuánto le amas, Señor. Que tú diste tu vida por cada uno de ellos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Tócanos. Llénanos, Señor. Jesús. Ah, Señor Dios.
Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Seguiré Jesús, nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte.
Nos comprometemos, Señor, contigo una vez más, con tus propias palabras antes de despedirnos, de salir de aquí. Dile al Señor como tú te comprometes con Él, de seguir a la meta, proseguir, pase lo que pase. Señor, tú eres nuestra fuerza, eres nuestro Dios, que nos tomas de la mano derecha, que nos dices no temas, yo te ayudo, que nos sostienes. Y 7 veces cae el justo, dice tu palabra, pero tú lo vuelves a levantar, Señor. Lo tomas de la mano y nos levantas. Gracias, Señor, por tu palabra.